This morning we're finishing up our 3-month Bible study series through the little book of 1 John.
Esta mañana estábamos dando como por concluido el estudio, la serie de estudios bíblicos a través de la carta de Primera de Juan.
As you can see up on your video screens, if you're taking notes, this will be the title, 5 Truths Christians Know.
Y aquí tienen el título para el mensaje de hoy, y es 5 verdades que los cristianos conocen.
See, in this Bible text we're going to read today, we're going to see this phrase, we know, over and over again. Why?
En el texto, en la porción bíblica que hoy vamos a estar leyendo, vamos a encontrar la frase, sabemos, una y otra vez. ¿Por qué?
Because God is going to be reminding us of key biblical truths that he wants us to know and never forget or doubt.
Porque Dios nos va a estar recordando de verdades bíblicas claves, las cuales él no quiere que olvidemos.
Friends, we live in a changing, unstable world where there's a lot of stuff we don't know and we can't depend on.
Amigo, nosotros vivimos en un mundo cambiante e inestable donde existen tantas cosas que no conocemos ni tampoco podemos depender de ellas.
Isn't the confusing world we live in confusing today? Anybody besides me?
No es el mundo tan confuso, el mundo este confuso no le confunde a usted.
Yeah. Life hits us, you guys end up looking like that. Huh?
Cuando la vida nos golpea, terminamos viendo así.
There's things we don't know.
Hay cosas que no sabemos.
Let me show you some examples of things you don't know.
Déjeme mostrarle algunos ejemplos de cosas que usted no sabe.
You don't know how the universe works. We know God created it. We don't know how it works.
Tú no sabes cómo funciona el universo. Sabes que Dios lo hizo, lo creó, pero no sabemos cómo funciona.
You don't know that math problem that I figured out that's up there on that screen in college.
Usted no conoce el resultado de ese problema matemático que el pastor sí solucionó.
You probably didn't know that the biggest dog in the world named Giant George is as big as a horse.
Posiblemente usted no sabe tampoco que el perro más grande del mundo, conocido como el gigante George, tiene el tamaño de un caballo.
I don't think you men know that the lady sitting around you grew up wanting to marry the singers of Menudo.
Y creo que ustedes hombres no saben que la compañera que tiene a su lado creció soñando con casarse con uno de los de Menudo.
If they're laughing, they felt it.
Si se están riendo es porque así fue.
There's a lot of stuff we don't know in this world.
Hay muchas cosas que no sabemos en este mundo.
But as Christians, there's important truths that we do know.
Pero como cristianos, hay verdades importantes que sí conocemos.
These are truths that God wants to base your life and your family, your decisions, your future on. They're rock solid, they're dependable.
Y estas verdades son en las que Dios quiere que tú dependas tu vida, que bases tu vida, tu matrimonio, tu futuro, porque son sólidas.
So in our Bible study today, we're going to look at 5 truths Christians know.
Así que en el estudio de hoy vamos a estar observando 5 verdades que los cristianos conocen.
So please open up your Bibles with us. We're in 1 John chapter 3 this morning.
Así que vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5, 5.
We'll begin by reading from where we left off last Sunday with verse 13.
Versículo 13.
1 John chapter 5, read along with us please, verse 13.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 13.
John writes here, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life.
Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.
Now here in verse 13, John tells us one of the main reasons he's written this entire letter.
En este versículo 13, Juan nos dice una de las razones principales por las cuales él escribió esta carta.
That you may know that you have eternal life.
Para que tú sepas que tienes vida eterna.
So right off the bat, John brings up this key phrase, our main phrase, you may know. That's a key word.
Así que
for today.
Al inicio del versículo vemos que Juan ya está trayendo esta frase que es saber, que ese es el tema de nuestro mensaje hoy.
Since this word is our main topic, I want to give you a little background about this important Greek word John uses here.
Así que como de esta frase, de esta palabra depende nuestro mensaje, vamos a hacer un análisis de la palabra.
This Greek word is the word eido. For you that like to do word studies, it can be found in the Strong's word study, word number 1492. You can study that on your own.
Para aquellos que les gusta hacer estudios de palabras en griego, tenemos la referencia de Strong, que es la 1492. La palabra griega eido.
But besides being translated no, it can be translated in the Bible be aware of, to consider, to remember.
Pero a pesar de, perdón, aparte de traducir esta palabra como saber, también se traduce como considerar, recordar, apreciar o estar consciente.
This phrase or this word we know is going to be found 6 times in our text today. It's found 319 times in your Bible.
Y esta frase la encontramos 6 veces en el pasaje bíblico de hoy. Sin embargo, existe 319 veces en el Nuevo Testamento.
Now, why does the Bible want to remind you of things you know?
Ahora, ¿por qué es que la Biblia quiere recordarte de cosas que tú ya sabes?
Because it knows that all of us from time to time forget and don't know.
Porque Dios sabe que de vez en cuando nosotros nos olvidamos de ellas y las ignoramos.
Let me give you an example of that. Where does your mind go first when life gets tough?
Déjame darte un ejemplo. Cuando la vida se pone difícil, ¿hacia dónde va tu mente?
Does your mind first go to biblical truths that you know?
¿Acaso tu mente recurre inmediatamente a esas verdades bíblicas que ya conoces?
Most Christians' mind doesn't go there first.
La mente de la mayoría de los cristianos no recurre a eso.
They try and fix their own problems, screw everything up worse.
Tratan de arreglar sus propios problemas, y la riegan más.
Some of you, your mind immediately goes to the worst case scenario, and this one's going to kill us all. Let's give up.
Algunos de ustedes, su mente vuela al escenario más trágico y dicen, nos vamos a morir todos.
Why? Because you have forgotten the things that God wants you to know.
¿Por qué razón actuamos así? Porque hemos olvidado precisamente las cosas que Dios quiere que sepamos.
We all do that. God knows it. And that's why many times He'll repeat these key biblical truths.
Todos hacemos eso. Dios lo sabe. Y es por eso que Él constantemente repite estas claves bíblicas a nuestra vida.
Now, that doesn't mean to say, I know that. I've already heard that. I've heard that. But that's not it. That's not it.
Ahora, no significa que vamos a tener la actitud de, ah, sí, ya lo sé, ya sé, ese ya me lo sé. Esa
When
no
you know it the way God wants you to know it, that is where your mind goes to that. Your actions are based on that when the problems hit, when decisions must be made.
Pero cuando de verdad sabes algo, es que tu mente recurre a esa verdad y tus acciones se basan en ese principio, y a eso se refiere con saber.
It means you have faith in these truths. You're believing these truths. You know them. They're front and center in your mind and your heart.
Lo que significa es que crees en estas palabras, las conoces, perdón, estas verdades, y centras tu vida y tu mente en ellas.
That's what God wants you to keep in mind in these 5 truths we're going to look at that Christians know.
Así que es en esto donde Dios quiere que te concentres cuando observamos estas 5 verdades que todos nosotros los cristianos sabemos.
Now we see our first one right here, end of verse 13, so that you may know what? That you have eternal life.
Y aquí encontramos la primera en el versículo 13, que es, sabemos que tenemos vida eterna.
If you're taking notes this morning, this brings up the first of our 5 truths Christians know. It's going to be up there on your screens.
Y si estás tomando notas, esta es la primera de las 5 verdades y ahí está en tu pantalla.
Number one, it's found in verse 13 there. We know that we have eternal life.
La número 1 la encontramos en el versículo 13. Dice, sabemos que tenemos vida eterna.
Christian, God does not want you to doubt or question ever again the fact, the truth, that you have eternal.
Cristiano, Dios no quiere jamás que vuelvas a dudar o cuestionar la verdad y el hecho de que tienes vida eterna.
Now again, if you're visiting us and you're not a Christian, these truths aren't for you. These are Christian truths that Christians know. This letter is written to Christians, so I'm talking to Christians on these truths.
Ahora, si tú nos estás visitando y no eres un cristiano, estas verdades no son para ti, porque esas verdades son para los cristianos. En este momento me estoy dirigiendo a ellos, a los cristianos.
But what does it mean that you have eternal life?
Pero ¿qué significa entonces que tienes vida eterna?
It means that you're going to make it to heaven. God's going to get you there.
Lo que significa es de que vas a llegar al cielo. Dios te va a llevar allá.
This is an absolute promise, a guarantee from God to you.
Esta es una promesa absoluta, una garantía que Dios te da a ti.
Listen to what Paul had to say about this truth in Titus 1:2.
Mira lo que Pablo tenía que decir acerca de esta verdad en Tito capítulo 1 verso 2.
This faith and knowledge we have that rests on the hope of eternal life. Here's God's part, which God, who does not lie, has promised us before the beginning of time.
Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación.
This is the key of eternal life here. It's based on God and what he's done, not what you and the failures that you do.
Este es el secreto y la clave de la vida eterna. Está basada en Dios y en lo que él hizo, no en lo que tú eres o lo que haces.
And that's good news because most people I know, they're not really worried about what God does. They're worried about what they do. I don't think I'm going to make it. I think I'm going to blow my way out of heaven.
Y esto es muy, estas son buenas noticias porque la mayoría de la gente que conozco no están pensando en lo que Dios logró, pero piensan en sus acciones y dicen, yo creo que no la voy a hacer, creo que la voy a regar y me van a botar del cielo.
As a Christian, God has gifted you or granted you eternal life. No one can take it away from you. You can't lose it. God has given you eternal life. You can bank on it.
Pero como cristiano, Dios te ha dado a ti vida eterna, te ha concedido la vida eterna. Nadie la puede arrebatar de ti, ni tampoco la puedes perder.
Jesus did the work. Jesus is the one that's going to make sure you make it home. Listen to this, 2 Timothy 2:13.
Jesús es el que hizo la obra y él se va a asegurar de que tú llegues a casa. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:13.
Even if we're faithless, which we are often. Oh, here's the good news though. Jesus remains faithful. Praise God for that.
Dice, si somos infieles, lo cual somos muy a menudo, la buena noticia es que Él sigue siendo fiel.
Jesus is faithful when we're not.
Jesús es fiel cuando nosotros no lo somos.
Jesus is powerful when we're weak.
Él es poderoso cuando nosotros somos débiles.
And because you belong to Jesus, God has given you the gift of eternal life. Turn off that phone.
Y porque tú le perteneces al Señor Jesús, Él te ha otorgado el don de la vida eterna.
That is the truth you need to know, remember, and focus.
Esa es la verdad de la que tú tienes que saber, recordar y en la cual te tienes que enfocar.
Let's continue on verse by verse and read verses 14 and 15.
Vamos a continuar leyendo versos 14 y 15.
This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we've asked for.
Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido.
So here in these verses, John talks about approaching God and asking things according to His will. What's this talking about?
En estos versículos, Juan nos habla de acercarnos a Dios y de pedir cosas de acuerdo a su voluntad. ¿De qué nos está hablando?
This, of course, is talking about prayer.
Por supuesto que esto nos está hablando de la oración.
Main way God speaks to you today, by His Word, by His Spirit. Main way you talk to God is through your prayers.
El medio que Dios utiliza para hablarte a ti es su palabra y su espíritu. El medio que tú utilizas para hablar con Dios es por medio de la oración.
Now, right when I mention prayer, every single Christian in the church, including me, kind of get their head down and we get depressed because none of us pray like we should.
Inmediatamente, cuando hablo de la oración, todos en la iglesia inclinamos nuestra cabeza, incluyéndome a mí, porque no estamos orando como deberíamos.
And the reason prayer is so hard is prayer works. Satan even knows prayer works. So when you get down and set up yourself to pray, Satan will give you every single excuse he can think of to get you away from the prayer closet.
Y la razón por la que la oración es difícil es porque funciona. Satanás sabe que la oración funciona. Así que en el momento que tú te hincas a orar, en ese momento él está utilizando todas sus estrategias para distraerte de la oración.
I have a friend that every time he'd sit down to pray, he'd think of something he had to do and he'd get up and stop praying and go do it.
Yo tengo un amigo que cada vez que se hincaba a orar, inmediatamente a su mente venían todas las cosas que tenía que hacer. Dejaba la oración y se iba a trabajar a hacer las cosas.
So he came up with a new plan. He bought a little notebook. It said, Satan's prayer reminders.
Entonces él hizo una estrategia y compró una libreta y puso los recordatorios de Satanás.
So he'd pray, he'd have his notebook there. Satan would remind him of something he needed to do later in the day. He'd say, thank you, Satan, I'll do that later. Put it down and keep praying.
Entonces él se hincaba a orar y cuando Satanás le recordaba algo que tenía que hacer, agarraba su listita y decía, gracias Satanás por recordarme eso, al rato lo hago y seguía orando.
Well, Satan, I'm going to pray for about a half hour, but I'll get to that later. Thanks for reminding me. I'd had that forgotten. Let's pray.
Él decía, Satanás, voy a seguir orando por media hora, pero qué bueno que me recordaste, al rato lo hago.
Prayer is available for everyone. Prayer is available for you. No one can affect your prayer life except you.
La oración está disponible para todos, incluyéndote a ti, y nadie puede afectar tu vida de oración excepto tú mismo.
Mothers can pray. Have you got mothers heard of the special prayer for mothers?
Las madres aquí pueden orar. ¿Han escuchado ustedes de la oración especial que las madres hacen?
Every mother should pray the special prayer for mothers. Let me tell it to you.
Todas las mamás aquí deberían hacer esta oración que viene a continuación.
God, so far today I've been really good. I'm pretty much perfect.
Dios, hasta este momento me he portado muy bien, casi perfecta.
Haven't screamed at the kids, haven't nagged my husband, not even once.
No le he gritado a los niños ni he renegado con mi esposo ni una sola vez.
Haven't gossiped with the hermanas on the phone, haven't been grumpy, selfish, not eaten any bonbons today.
No he estado de chismosa en el teléfono, ni he estado de gruñona, ni de egoísta, ni tampoco he estado comiendo chocolates.
But Father, I'm going to get out of bed in a minute, then I'm going to really need some help. Amen.
Pero Señor, en un minuto más me voy a levantar de la cama y entonces sí necesito tu ayuda. Amén.
Children can pray. That reminds me of the little prayer of little Juanito.
Los niños también pueden orar. Esto me recuerda de la oración que el pequeño Juanito hizo.
Little Juanito had been misbehaving, so his mom sent him to his room to repent and pray.
El pequeño Juanito se estaba portando mal, así que su mamá lo mandó a su cuarto a arrepentirse y a orar.
After a couple minutes, little Juanito came out of his room and he told his mother, "I've prayed about our situation."
Después de unos minutos, Juanito sale de su cuarto y dice, "Ya oré con respecto a la situación."
Well, Juanito's mother was so blessed. She told little Juanito how proud she was that he'd prayed to God and repented of his sins and his misbehavior.
Y la mamá de Juanito se sentía tan bendecida, le dijo, "Estoy tan orgullosa de que ya te arrepentiste y oraste al Señor por ayuda."
Little Juanito, "Oh mom, I didn't pray for God to help me not misbehave. I prayed for God to give you a little patience."
Entonces señor Juanito, le dijo, "¿Sabes qué, mamá? Yo no oré para que el Señor me ayudara a no portarme mal. Le pedí al Señor que te diera paciencia."
But look what the Bible teaches us about prayer here in verse 15. Let's read it again.
Pero mira lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración ahí en el versículo 15. Velo, por favor.
We know that He, the Father, hears us whenever we ask. We know that we have what we ask of Him.
Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido.
This brings up the second of our five truths that Christians know.
Esto nos lleva a la segunda de las cinco verdades que los cristianos conocemos.
Number two, we know that when we pray according to God's will, He hears us and answers us.
Número dos, sabemos que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde.
Let me repeat that. Number two, we know that when we pray according to God's will, He hears us and He'll answer us.
Número dos, una vez más, sabemos que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde.
Christian, God doesn't want you to doubt or question the fact that He hears and answers every single one of your prayers. Hopefully you believe that.
Cristiano, Dios no quiere que dudes o cuestiones la verdad de que Dios oye y responde cada una de tus oraciones.
God will answer our prayers in one of three ways. Yes, that's the one we like, obviously. No, and maybe later. We don't like the last two answers very much.
Y Dios va a responder a tus oraciones de una de tres formas. Te va a decir sí, que es la que nos gusta a todos. Te va a decir no, esa no nos agrada. O nos va a decir, espera un tiempo más. Estas dos finales no nos agradan.
Now we've all wondered, why doesn't God answer our prayers in the affirmative or the way that we want to with yes?
Ahora todos nos preguntamos, ¿por qué es que Dios no contesta nuestras oraciones de una manera positiva?
Well, the Bible gives us two reasons why God will not answer any of your prayers in the affirmative.
Pues la Biblia nos dice que hay dos razones por las cuales Dios jamás va a contestar positivamente a una de tus oraciones.
First reason, since sin separates us from God, unconfessed sin in your life will hinder your prayers, keep God from answering them.
La primera de ellas es que debido a que el pecado te separa de Dios, si en tu vida existe pecado no confesado, ese pecado va a apagar o a estorbar tus oraciones al Señor.
God's word says it this way, Psalm 66:18. If I regard iniquity, that sin in my heart, the Lord will not hear me.
El Señor lo dice así en Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado.
How can we fix that? We confess and repent of our sins, then we have a clean heart. God can hear and answer.
¿Cómo arreglamos eso? Pues confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tendremos un corazón limpio y podremos hablar con Dios.
Second reason the Bible tells us God does not answer our prayers is when we ask things that are not God's will for our lives.
La segunda razón por la cual Dios no contesta nuestras oraciones es cuando nosotros pedimos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas.
The Bible talks about it this way, James 4:3. We ask, but we don't receive. Why? Because we ask amiss, that we may spend it on our own pleasure, selfish reason.
Santiago 4:3 lo dice así, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones.
How do you respond when God says no to your prayers?
¿Cómo respondes tú cuando Dios te dice no a tu oración?
God's so mean, he won't give it to me. God doesn't answer any of my prayers. He might not even exist. How do you respond?
Dios es tan malo conmigo, yo creo que ni me quiere, a lo mejor ni siquiera existe porque no responde a mis oraciones. ¿Es así como respondes?
Let me tell you why God tells you no.
Déjame decirte por qué es que Dios te dice que no.
To protect you.
Él te quiere proteger.
Looking back at my old prayers, I'm so glad God protected me by saying no to some of them.
Al mirar atrás a las antiguas, el pastor al mirar atrás a sus antiguas oraciones, él está tan agradecido de que Dios le haya dicho que no.
My main high school prayers were that I could marry four different girls throughout the years.
Las oraciones principales del pastor en la preparatoria es de que él quería casarse con cuatro muchachas diferentes en diferentes años.
God answered no to every one of those high school prayers. Praise God. Why? He had someone better for me, mi bella amor Sara.
Y cuando él pidió esas cuatro ocasiones, el Señor le dijo no, porque el Señor tenía algo mejor para él, ahora su esposa Sara.
So when we pray and ask God for things or situations that are not our will, God is firm enough, God is wise enough, God is loving enough to say, I love you so much, but no.
Así que cuando nosotros pedimos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es suficientemente firme, sabio y nos ama lo suficiente para decirnos no, porque no es bueno para ti.
Your spiritual maturity is shown in the way you respond to God saying no.
Tu madurez espiritual se manifiesta en la forma que tú respondes cuando Dios te dice que no.
God's so mean, God doesn't answer. That is immaturity. We don't want to go there.
Dios es tan malo, Dios no responde. Esa es una actitud inmadura y no queremos estar en esa situación.
Here's what God wants from you. Okay, God, I really wanted that. I made that desire known. I've prayed for that for a time. And you've said no. Obviously, it hasn't happened. I accept that and I'll move on.
Pero esto es lo que nosotros deberíamos hacer. ¿Sabes qué, Dios? Yo de verdad quería eso. Es la razón por la que estaba orando y orando, pero no sucede. Obviamente no es tu voluntad. Así que, Señor, acepto tu voluntad y sigo adelante.
God doesn't really care if you agree with it. God doesn't really expect you to understand it with our pea brains. Here's what God wants. I'll accept it and I'll move on because I know you love me and you want the best for me.
Dios no espera que tú estés de acuerdo siempre con lo que Él dice, ni que entiendas las razones con tu mente de chorlito. Simplemente quiere que tú digas sí y sigas adelante.
See again, because when God says no, when God says not right now, maybe later, that's when we need to have the maturity to say, I trust you and I'll accept that. And I'm not going to bring my life to a screeching halt. I'm going to keep going. Even though I have some questions about it, maybe.
Una vez más, no espera Dios que tú estés de acuerdo con todo, simplemente que seas lo suficiente maduro para decir, Señor, confío en ti, sé que quieres lo mejor para mí y sigo adelante.
Now saying that, God loves you deeply. He loves hearing your prayers. He loves answering your prayers. Keep making your requests to God. He loves to hear them. He wants to answer them if they're according to His will.
Ahora, al decir eso, quiero recordarte que el Señor te ama profundamente y ama oír tus oraciones y responder a cada una de ellas. Te animo a que sigas orando porque Él va a responder.
Here's what Jesus said about these kind of prayers in the Sermon on the Mount, Matthew 7:7.
Eso es lo que el Señor Jesús dice con respecto a ese tipo de oración en Mateo 7:7.
This is prayer here. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it'll be opened to you. That's God's heart for you about prayer.
Aquí se describe la oración y dice así, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esta es la actitud de la oración.
Christian, if you will follow God's clear, simple instructions for your prayer life, you will begin to see your prayers answered like never before. Your faith will grow. It's going to be wonderful. That's God's will for you.
Cristiano, si tú sigues las instrucciones simples y sencillas que Dios tiene para tu vida de oración, tú vas a descubrir que vas a tener respuestas y vas a crecer y madurar en la vida de oración.
Let's continue by skipping forward to verse 18. We'll read verses 18 and 19.
Vamos a brincarnos al versículo 18, versículo 18 y 19.
We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Verse 19. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one.
Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios le protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno.
Now, when we as Christians that love Jesus and continue to battle in sin, read verses like verse 18 that say, anyone born of God does not continue to sin. It's scary. We got to understand what it means.
Cuando nosotros como cristianos que amamos al Señor y estamos luchando día con día en contra del pecado y leemos un versículo como este, que el que es nacido de Dios no permanece en pecado, nos asusta, pero tenemos que entender lo que significa.
Talked about it a lot here, I'll talk about it again briefly. This Greek word continual speaks of a continual habitual action day after month after year after decade with no change or desire to change.
Ya hemos hablado de este tema y lo voy a repetir rápidamente. Esta frase aquí no se refiere a una actitud continua donde la persona agarra un pecado y lo usa o lo practica día tras día, mes, año tras año sin ningún tipo de cambio.
This is not talking about a believer like you that battles in sin, falls into sin, hates it, upset about it, repents, gets up, stumbles again. This is not what it's talking about. It's not sinless perfection here.
Este versículo no está hablando de cristianos como tú que están luchando en contra del pecado, que si tropiezan, se levantan, intentan y siguen adelante. Este versículo no habla de una perfección sin pecado.
If you have no desire to repent of your sin, if you've never stopped started to repent of your sin, if you have no plans to repent of your sin, this is you, and it's saying you're not really a Christian because repentance is a requirement for salvation.
Si tú no te has arrepentido de tu pecado y no tienes ni el menor deseo de arrepentirte de tu pecado, vives en tu pecado, entonces este versículo sí habla de ti, no eres salvo porque se requiere el arrepentimiento para salvación.
A Christian can't continue living in sin forever. I've tried it. Some of you have too.
Un cristiano no puede continuar en pecado por siempre. Ya lo hemos intentado, algunos de ustedes también, y no se puede.
Number one, it's too miserable. God doesn't give you any peace while you're in the pig pen of the world. Number two, God eventually drags you out the hard way if you don't repent the easy way yourself.
Número uno, la razón es porque es muy miserable esa vida. No, Dios no te da paz ni gozo cuando estás en el chiquero del mundo. Es el número uno. Y la número dos es porque Dios, si no te sales, Él te va a sacar de una manera fuerte y decidida porque te ama y te protege.
Let me give you some good news in truth number three here.
Déjame darte buenas noticias aquí en la verdad número tres.
We know that we have victory over sin as Christians.
Sabemos que tenemos victoria sobre el pecado como cristianos.
God does not want you to doubt or question the truth that through Jesus, through the power of the Spirit, through the wisdom of the Word, God has given you victory over any and every sin you're struggling with right now. It's there for you. You may not experience it, but it's there for you.
Dios no quiere que dudes con la verdad de que a través del poder de Jesucristo, la sabiduría de la palabra y el poder del Espíritu Santo, Dios ha provisto para ti victoria sobre el pecado. Quizá no lo estés experimentando, pero ahí está disponible.
Now, why is it practically difficult to experience victory over sin in our life? Because the guy mentioned here, the evil one, the whole world is under the control of the evil one. That guy makes it hard for us.
¿Y por qué es que en la vida práctica nos es tan difícil experimentar la victoria sobre el pecado? Bueno, la razón está ahí. Dice que existe el maligno, el cual quiere que tú no tengas, no quiere que tengas victoria.
He will lie to you. He will tempt you. He will tempt you in your weak areas. And so he's the one that makes it difficult.
Él te va a mentir, te va a tentar y va a aprovechar tus áreas débiles. Él es el que va a hacer la cosa, tu victoria que sea difícil.
But Christian, Satan has no power over you. Never forget that.
Pero cristiano, recuerda que Satanás no tiene poder sobre ti. No lo olvides.
See, Jesus, through his death, burial, resurrection, defeated the power of Satan, sin, and death in your life as a believer.
Sabes, Jesús a través de su muerte y resurrección venció el poder del pecado, la muerte y Satanás en tu vida como creyente.
Sure, Satan will tempt you, but he has no power over you. And with every temptation, God offers you victory. Where is it?
Sí, Satanás te va a tentar, pero él no tiene poder sobre ti. Y en cada tentación que enfrentes, Dios te ofrece la victoria. ¿Dónde se encuentra esta victoria?
The Bible talks about victory over sin and temptation as a way out.
La Biblia describe la victoria sobre el pecado y la tentación como una salida.
The normal way God wants to give you victory over sin and temptation is by providing for you a way out.
La manera más normal y común en la cual Dios te ofrece a ti la victoria sobre el pecado y la tentación es cuando Él te provee una salida.
This is an absolute key verse for any Christian to memorize, know, underline if you want to experience the victory over sin that Jesus has offered you.
Este es un versículo clave para todo cristiano que debemos memorizar, subrayarlo, conocerlo para poder experimentar la victoria sobre el pecado.
Let's read it together. It starts out, "No temptation has seized you except what's common to man." What does that mean?
Dice aquí versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Qué significa eso?
See, here's what we all think. Well, my temptations and sins are so hard, they're harder than everybody else, because you don't know what I'm going through, bro.
Esto es lo que nosotros pensamos. Mis tentaciones y mis dificultades son tan difíciles. Tú no estás pasándolo por lo que yo voy pasando, bro.
And what God's word is saying, be quiet. That's an excuse. Your difficulties are just like everybody else's, and it's hard for everybody. So stop the pity party, and let's see what else God says.
Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Deja de dar excusas, deja de estar poniendo pretextos, porque tus luchas y tus pruebas son igual que los demás, así que deja tu fiesta de miseria y escucha lo que te digo.
Continuing on, God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you can bear. Here it is, but when you're tempted, he always will provide, what? A way out. So you can stand up under it, not give in to temptation, not sin.
Pero continuando en el versículo 13 dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
Bible calls them fiery darts of the enemy, their temptations. How do you respond when the temptation comes first? That's the key.
La Biblia habla de los dardos de fuego del maligno. Son las tentaciones. ¿Cómo vences esos dardos de fuego? Bueno, aquí
temptation
está la salida.
Man, that looks good. Wow.
Viene la tentación.
You're dead if you stick around and stare at it.
Y te quedas viendo y dices, ah, eso sí que se ve bien, ¿eh? En ese momento estás muerto si te quedas observando.
Move your mind, your heart, your body away from the temptation. Remember the promise of the way out and start looking for it desperately. And when you find it, run.
Mueve, saca tu mente y tu corazón de la tentación. En el momento que la tentación viene, recuerda este versículo. Ahí está la salida y huye.
See, these ways out, sometimes it's physical, but it's usually not even a physical way of escape. It's a mental way of escape. It's an emotional way of escape where you go away emotionally, mentally, away from the sinful temptation.
Esta salida muchas veces será física, pero otras ocasiones no será física, será mental y emocional. Te separas mental y emocionalmente de lo que te está causando la tentación.
It's got to happen fast because if you stick and focus on the temptation, you're like the lamb being led to the slaughter.
Tiene que ser una respuesta pronta, porque si tú te quedas observando la tentación, serás como un cordero llevado al matadero.
Christian, you know Jesus has given you victory over sin. The normal way is a way out. The second temptation comes, look for that way out and run.
Cristiano, tú sabes que el Señor Jesús te ha dado victoria sobre el pecado y la victoria es proveyéndote Él una salida. En el momento que viene la tentación, busca esa salida.
Getting back to our text here, another thing we know here at the start of verse 19, we know we're children of God.
Regresando al versículo 19, otra cosa que nosotros sabemos, dice ahí, sabemos que somos hijos de Dios.
Springs up the fourth of the five truths we know.
Y esto nos lleva a la cuarta de las cinco verdades que nosotros conocemos.
Number four, we know that we're children of God.
Número cuatro, nosotros sabemos que somos hijos de Dios.
Christian, God doesn't want you to doubt it or question the truth because you are a child of God.
Cristiano, Dios no quiere que dudes o cuestiones la verdad de que tú eres un hijo de Dios.
As a child of God, you hold an incredible, important place in the heart of your Father. You have incredible blessings awaiting for you. From your heavenly Father.
Y como hijo de Dios, tú tienes un lugar impresionante, hermoso en el corazón del Padre, y también te están esperando cosas maravillosas en la presencia de Él.
Your Father has promised to love you, to care for you, to provide for all your needs.
Dios, tu Padre, ha prometido amarte, que tener cuidado de ti y proveer tus necesidades.
The Bible describes you not only as a child, but as a co-heir with Christ.
La Biblia no solamente te describe como un hijo de Dios, pero te describe como un coheredero con Cristo.
Romans 8:17, now if we're children, then we're heirs, heirs of God, co-heirs with Christ. But look at this. If indeed we share in his sufferings, this side of eternity here on the earth, in order that we may share in his glory, that side of eternity heaven.
Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, los que somos cristianos lo somos, somos herederos. herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora observe esto, pues si ahora sufrimos con Él en este lado de la eternidad, también tendremos parte con Él en su gloria en la eternidad futura.
We'll finish up this morning by reading verses 20 and 21.
Vamos a terminar esta mañana leyendo los versículos 20 al 21.
We know also that the Son of God has come and given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, even in His Son Jesus Christ. He's the true God and eternal life.
También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos.
So what do we see here, verse 20? We know the Son of God, Jesus, has come to the earth, and we may know Him, Jesus.
Vean lo que dice el versículo 20. Dice que sabemos que Jesús ha venido para que conozcamos a Jesús.
And in that we have our fifth and final truth that Christians know.
Y aquí tenemos en esta la quinta verdad que los cristianos conocemos.
Number five, we know that Jesus has come here to the earth. We also know we can know Him intimately. That's what this word "know" means.
Número cinco, sabemos que Jesús ha venido y podemos conocerlo de una manera íntima. Eso es lo que se refiere conocer.
Christian, do you believe that? Do you know that? Do you have faith that you can know Jesus in an intimate way?
Cristiano, ¿tú crees en esto? ¿Sabes que tienes la posibilidad de conocer a Jesús de una manera íntima?
Do you remember what Jesus called his followers in that upper room, leaving instructions in his words for us as his followers today?
¿Saben que el Señor Jesús te ha llamado? ¿Sabes tú que el Señor te ha llamado como su seguidor, al igual que en el llamamiento del aposento alto?
I don't call you servants, I call you friends.
Jesús les dijo a ellos, yo no los llamo siervos, pero los llamo amigos.
Listen to what Jesus said, John 17:3.
Mira lo que el Señor Jesús dijo en Juan 17:3.
Again, he's in the upper room, night before he goes home, goes to the cross. Now this is eternal life, he's praying to the Father, that they, my followers, us today, may know you, Father, the only true God, and they may know me, Jesus Christ, whom you've sent.
Esta es su oración, la oración del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
God wants you to know and remember that you can know Jesus, know the Father in an intimate way, your living God.
Dios quiere que recuerdes que tú puedes conocer a Dios el Padre y a Dios el Hijo de una manera íntima.
You can come to Him when you have a need. You can cry to Him when you're sad. You can walk with Him and spend time with Him. He's your living God.
Tú puedes venir a Él en momentos de necesidad. Puedes llorar, clamar a Él en tu tristeza. Puedes caminar con Él y conocerlo como tu Dios íntimo.
Church, it's God's will that you know and believe in and lean on these five truths that we've seen. Christians need to believe.
Iglesia, es la voluntad de Dios que tú conozcas, creas y confíes en estas cinco verdades que hemos observado esta mañana.
God wants these five truths that you know as a Christian to bring you peace and comfort and stability to your life, your family, your decisions, your future.
Dios quiere que estas cinco verdades que hemos aprendido hoy o recordado traigan a tu vida paz, consuelo y estabilidad a tu vida, a tu familia y tu futuro.
God wants these five rock solid biblical truths to be front and center in your mind and your heart when difficulties come.
Dios quiere que estas cinco verdades sólidas cual roca sean el enfoque tuyo en los momentos de dificultad.
With that, we finish up our three-month verse-by-verse study through this great little book.
Y con esto terminamos o damos por terminado nuestro estudio de tres meses a través del libro de Juan.
And we got some great stuff coming up for you in June on Sundays. I want to remind you of it real quick.
Y tenemos algo hermoso que viene para ustedes en todo este mes de junio. Quiero recordárselos.
Next Sunday, we're going to have a marriage teaching here at the church because of our marriage weekend.
El próximo domingo vamos a tener enseñanzas dirigidas al matrimonio porque es un fin de semana de matrimonios.
But then in the rest of June, I'm really excited. I'm going to do a 3-week mini series on the future of all humankind.
Pero el resto del mes, el pastor va a estar llevando a cabo una serie de 3 semanas con respecto al futuro de la humanidad.
Week 1, what does the book of Revelation teach us about the future? The Antichrist, the rapture, the second coming, the millennial reign. We'll look at all of that for an entire Sunday.
Semana número 1, vamos a aprender lo que la Biblia nos dice acerca de la escatología, de lo que sucede en el futuro, el rapto, el milenio. Todas las cosas que en el libro de Apocalipsis nos habla.
Then we're going to take a whole Sunday to look at the depressing future that all non-believers have waiting for them, hell. I'm going to talk about it a whole Sunday. Why is it there? What's it like? Why did God create it?
Y el siguiente domingo vamos a hablar acerca del futuro deprimente que tienen todos los incrédulos y vamos a hablar, por supuesto, del infierno. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es el propósito que Dios le dio al infierno?
And then the third week, we'll look at the future that we have waiting for as we take a whole Sunday to look at heaven. What will it be like? How long will it last? It's going to be amazing.
Y en la última semana vamos a estar meditando en el futuro glorioso que a nosotros los hijos de Dios nos espera. El cielo, ¿cómo será? ¿Cuánto va a durar? Bueno, todas esas cosas.